De 6 a 8, te contamos cómo conseguir cheques. Nacional Rock.
Yo soy yo y temo ir a un lugar nuevo. Vos sos yo, temo que te vayas a un lugar nuevo. Nadie es vos, temo ir a un lugar nuevo. Para hablar del amor tengo que ir a un lugar nuevo. Para ser como vos tengo que ir a un lugar nuevo.
Muy bien, estamos escuchando a Florencia Ruiz con una de las canciones del disco Rumiante, se llama Lugar Nuevo. El tema es realmente una belleza absoluta. Se lo estaba diciendo a Florencia, que está hoy acá con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, qué buena onda.
Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias por aceptar mi autoinvitación.
Es verdad, no fue autoinvitación en realidad. Fue...
Un poco sí, pero está bueno.
También. No, pero bueno, también me parece que sabés que tenés...
Yo soy de barrio, ¿viste? Y todavía me copo con esa idea de... Pasaba por acá, toqué el timbre.
Y bueno, y bueno, también uno toca timbre donde sabe que puede tocar timbre, ¿no? A veces.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Y en esta casa siempre serás bien recibida. Bueno, Florencia está a punto de hacer un show muy lindo la semana que viene. Vino a contarnos eso y a cantar unas canciones y a charlar un poquito. El show es en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, para el que ande desubicado. El jueves de la semana que viene, jueves 3 de octubre, a las 9 de la noche. ¿Acompañada de quién?
Bueno, no sé si la palabra
acompañada
es acompañada.
Bueno, se acompañan entre los tres,
sí,
suponte.
La verdad que de eso se trata, nos acompañamos entre los tres. Bueno, dos músicos que admiro un montonazo, el maestro Claudio Cardone y Mono Fontana.
Bien, los dos muy asociados a la carrera musical de Luis Alberto Spinetta. Los nombrábamos hace un ratito porque estábamos hablando del evento ayer de presentación del programa del domingo de Nachío. Los dos estuvieron ahí tocando y repasando algo del repertorio. Y bueno, y un poco del repertorio de Spinetta también va a formar parte de este show.
Sí. Hacemos un poco menos de la mitad del show está dedicada a la obra de Luis Alberto Spinetta. Repasamos canciones de todas sus épocas y quizás esas canciones que a Luis le gustaban, ¿no? Tocar en vivo. Y bueno, ellos estuvieron en la cocina de todo, entonces ya se acuerdan de esto y lo otro y aparecen anécdotas. Y el Mono toca la guitarra, lo cual es espectacular porque toca exactamente lo mismo que tocaba Luis. Creo que debe ser el único en el planeta que tiene esa información sagrada. Y bueno, y Claudio toca los teclados, ¿no?
Sí, me gusta eso. Yo no soy músico, ¿no? Y entonces siempre pienso que los que son músicos y tienen mucha pericia, ¿no? Y conocen muy bien el instrumento, pueden más o menos, y con el oído trabajando, entender qué es lo que está tocando el otro artista y replicarlo. Pero por esto que me decís, me acordé de también las historias que cuenta Keith Richards en su propio libro, en su autobiografía, cuando dice que él se desesperaba para tratar de entender, y cuando hablaba con los músicos negros en Estados Unidos, para tratar de entender, que viste, hablaba con los guitarristas de Chuck Berry, no sé, que acompañaba el bajista de Chuck Berry, para ver qué hacía el tipo,
sí.
Cómo es que ponía los dedos, ¿no? Evidentemente eso no es tan fácil de descular, ¿no?
Bueno, depende de quién hablemos. En el caso de Spinetta creo que ahí realmente es la Biblia, no se puede creer el trabajo que tiene como guitarrista y a la hora de armar los acordes y de acompañarse. Ahí hay una información. Es decir, él hace cosas que solamente él, ¿viste? Que es only you. Porque entonces, a veces las canciones, los acordes están bien. Vos tocas una canción y decís, bueno, es este, pero no es. Es decir,
no suena
este,
igual.
Es este, ¿entendés?
Claro, sí.
Como pareciera que es, pero no es.
Claro.
Siempre tiene una vueltita más, porque realmente ahí dejó un. Como en todos los aspectos de la canción, creo yo, ¿no? La letra, bueno, lo rítmico, ni hablar, que a veces, qué sé yo, cuando escuchamos una canción la concebimos como un todo y es así, pero cuando empezás a estudiar esa música te das cuenta que no había ninguna parte flaca, ¿no? Ninguna cosa que decís, bueno, pero más o menos, o dice algo que yo estoy esperando que me diga, o repite exactamente la misma melodía, el mismo ritmo. No, siempre tiene alguna cosita más que creo que es lo que lo hace tan grande, ¿no? Y un poco para los que a quienes hacemos música, no podemos, viste, dejar como de admirar esa parte, ¿no? ¿No? Digo, de lo novedoso, porque cada etapa tiene un color y una energía distinta. Bueno, no sé, yo.
Sí, se nota. Ayer pensaba, mientras veía algunas imágenes y veía los músicos y demás, no en todos los músicos argentinos, porque hay una parte que pareciera como no estar conectada con esa historia, ¿no? Por suerte,
bueno,
también, porque tiene que ser amplio
no
el panorama.
Pero aunque no estén conectados y conectadas, eso está, ¿viste? Porque si vos decís, bueno, no me gusta Spinetta, pero me gusta Soda Stereo, listo, ya está, porque ahí, ¿entendés?
Sí.
Yo creo que todos los caminos conducen a Hugo y a Hugo Fattoruso y a Spinetta. Para mí es así, ¿viste?
Mira, ¿y Charlie?
Y Charlie García. No sé qué decirte sobre él. Yo soy muy, muy fan, ¿viste? Así que muero, directamente muero. No es que si escucho un tema y También, creo que también. Me acuerdo una vez un amigo fue a grabar un disco impresionante de Leo García y bueno, y estaba Cerati en el estudio. No sé si Cerati era productor o hacía algo.
Posiblemente.
No me acuerdo. Perdón, pero esa información la debo.
No, Cerati produjo uno de los discos de Leo García justo en la previa de del armado de Bocanada. Un poco para probar también el estudio que estaba haciendo, que se llama Estudio Submarino, una cosa así.
Bueno, llegó mi amigo, que es un profesor de conservatorio de piano, pero que bueno, así del oeste, de nuestros barrios, de donde es Leo también. Y entonces Cerati le preguntó, bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Qué sé yo? Y él le dijo, no, mi escuela fue Charly García, ¿no? Como que esa fue su verdadera escuela. Claro. Más allá de que, bueno, sí, la música
clásica. La formación
clásica,
académica, digamos.
Sí,
¿no?
La formación académica en un pianista, ¿no? Bueno, es enorme. Yo creo que sí. Que lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. Spinetta y Charly también salen de los Shakers, ¿entendés? Es como una, para mí todo conduce ahí, no sé cómo explicarte. Yo,
sí.
Viste que Charly también versionó esa canción.
Claro, sí. Rompan todo.
Sí, sí, de una manera espectacular, ¿no? Bueno, a mí me encanta todo, te digo la verdad.
Como sí, que, igual cuando pienso en vos y pienso en las cosas que hiciste hasta acá, pareciera como todo inclinarse un poquito más hacia el lado spinettiano, digo, por...
Porque toco la guitarra, pero ojalá pudiera tener algo de Charly.
Algo debe haber ahí sobrevolando, pero quiero decir, uno piensa más rápido en Spinetta, imagino vos sos consciente de eso, que en Charly, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que yo los veo muy, muy grandes, viste, a los dos. Los veo así, re maestros, ¿entendés? Yo creo que mi música quizás lo que tiene es que es un poquito particular, tiene como cosas más jugadas, que en una de esas lo podés asociar un poco con un cierto ángel spinettiano, ¿no? De que, bueno, quizás yo hacía un tema de un minuto con un solo acorde y nunca me interesó. De hecho, qué sé yo, los maestros mismos me decían, poné otro acorde, qué sé yo, hacé otra cosa. Porque, claro, cuando vos tenés el conocimiento, pareciera que como que tenés que poner toda la carne al asador y para mí no es así, es como no tiene ningún sentido. Es como salir a la calle con 10 buzos, porque tengo 10
claro, sí,
buzos. No es. ¿Entendés?
Es un gran ejemplo y es muy bueno. Viniste con la guitarra y quiero aprovechar también para que, bueno, los que están escuchando compartan tu música, un poco para hacer un pequeño adelanto, si bien esto es muy, muy pequeñito en términos de instrumentales, ¿no? Por lo menos para que poder adelantar un poquito de algo de lo que va a pasar ahí el jueves que viene. ¿Tenés ganas de tocar algo?
Sí, cómo no. Para eso traje la viola. Lo que no sé es... no sé si ponerme esto.
¿Los auriculares? Eso es como a vos te quede cómodo. Guarda, tenés... Mira, son dos auriculares enganchados.
Cuando los vi eran medio como...
También es como 10 buzos y dos auriculares esto, sí. Pero no tenés 4 orejas. Te podés poner ahí. Probate.
Sí.
Si estás cómoda, podés hacerlo ahí. Si no, podés sacártelo. Es exactamente lo mismo. Es para vos eso.
Dale, a ver.
Bueno.
Voy a tocar este tema que la verdad que cuando lo compuse me daba como cierta vergüenza, te lo tengo que aclarar. Y porque estaba abajo de un árbol, literalmente, viendo como mi hijo jugaba de acá para allá haciendo bardo, básicamente.
Sí.
Y como este disco rumiante habla de todas las cosas que yo estaba rumiando y masticando todo el día, bueno, apareció esta canción que, como muchas otras canciones, iba camino a desaparecer. Y no, como el mono y Seba, no, este tema va. Y bueno, y quedó en el disco, se llama El árbol da.
Muy bien.
A ver, vamos. Si en el viento me ves, hablar, si repudio la piel, jamás de hablar, si en tus ojos no hay sed, jamás de hablar, sabes quién soy yo, sabes quién soy. ¿Sabes quién soy? Oh, ¿sabes quién soy?
todos salen de mí mismo, ¿viste? Es así, yo solo acá tiro todo eso. Bueno, qué linda, gracias. ¿Por qué te da vergüenza? Una vez más, no puedo entenderlo. ¿Por el juego?
No, ¿qué? Porque tiene cosas que un poco a veces, ¿viste? Cuestiones más rítmicas y eso me dan como vergüenza. pero bien,
qué bueno,
¿no?
Igual sobreponerse a esas cosas, ¿no?
Sí, después entendí que estaba bueno algunas cosas que decía, ¿no? Como, bueno, dejar de hablar para decir. Tenía como cierta bronca que a mí me cuesta un poco a veces sacar para afuera. Y bueno, estaba bueno.
¿Y te pasa eso que a veces estás como poniendo en las canciones cosas que no te das cuenta que es lo que estás diciendo hasta que pasa un tiempo después y lo volvés a
interpretar? En general sí, pero en este disco intenté laburar mucho eso, ¿viste? Como de hacerme cargo de lo que digo un poco, ¿viste? Como, estoy hablando de esto, estoy hablando de aquello. Y me gustó porque en general siempre trabajo muy... de un modo muy, muy espontáneo, ¿viste? Lo que toco lo dejo y no lo modifico, y lo que digo tampoco lo modifico. Y bueno, entonces ahí hay una exigencia grande porque es como que vos decís, bueno, cuando empiezo a tocar tengo que tener la canción cerrada, ¿no? Y esas son manías, ¿no? De loca, no sé.
No, bueno, pero es interesante también como me parece que con la experiencia uno va variando sus formas de trabajar, ¿no? Y busca nuevos desafíos, tal vez.
Son muchos discos.
Y prueba cosas.
Este es el disco. Hay discos, hay un par de recopilaciones y eso, pero son discos 12, ¿viste?
Sí.
Y también el hecho de estar trabajando con los japoneses, ¿viste? Que tengo mi grupo allá. Y que, bueno, empecé también a cantar cosas en japonés, temas míos y otros que no. Y eso me hizo replantear bastantes cosas sobre las letras, ¿viste? Porque a la hora de traducir, no traducís exacto.
No, claro, es traducís conceptual.
Es conceptual. Entonces, ¿de qué estás hablando? Es decir, de repente tengo que estar diciéndole a una traductora X, que no sé quién es, que es un mail, y ahora más o menos distingo si es hombre o mujer. No es que me dé igual, pero a veces, viste, las mujeres estamos más abiertas a ciertos comentarios que un tipo, un japonés, dice, ¿qué me importa? A vos te interesaba, ¿sí? ¿Entendés? Hablar de tal cosa. Son muy concretos, ¿no? Muy,
sí,
súper concretos. Y a la vez, todo lo contrario, son recontra, quizás es una manchita en el cielo y el tipo, pero ¿qué tipo de manchita, no? Te pongo un ejemplo.
Sí, bueno, cosa que pasa, es real, digamos.
Sí,
¿no?
Sí,
¿qué
sí,
tipo
sí
de manchita? Está bien.
Claro, cosas reales.
¿Cómo es esa experiencia tuya? ¿Cuánto tiempo estás allá en el año? ¿Vas, venís? El otro día cuando me escribiste...
No sé si mi marido está escuchando.
Yo calculo que no, debe estar entretenido también con el nene, ¿no? Como
más o menos unos 40 días por año me voy a Japón.
Vas.
Sí. Este año fueron 35. Los tienen contados, ¿viste? Cuando vuelvo, papá, te fuiste 35.
Y sí, a veces es difícil.
Y voy a la verdulería y la verdulera me dice, ya pasaron 35 días.
Porque te lo cuentan, pues, también. Claro. Bueno,
no, pero...
cuenta toda la familia. Porque,
claro, no, pues mi marido seguro que le dice, no, se fue 35 días. Y la factura viene
cosas,
así.
Sí,
viene
bueno, la gente que viaja... Viste que hay mucho... siempre hay mucha fantasía con el tema de... A mí no me pasa, pero tengo muchos amigos cercanos que por laburo viajan muchísimo, ¿no? Que
sí,
por ahí se van. Tengo un amigo ayer, me contaba, se fue por un día a Medellín y volvió.
No, es un delirio.
Por un día,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
dar una
sí
charla y volvió. Es un investigador. Bueno, y tengo amigos que son guías turísticos, qué sé yo, y viven viajando, y odian los aeropuertos, odian, desde la perspectiva de, ¿no? de los mortales comunes,
claro,
transeúntes de la vida,
exacto,
vos decís, qué lindo viajar,
claro,
ir, qué sé yo, te llevan, vas, encima te, ¿no? Vas a laburar.
Sí, te pagan.
Te pagan. Cosas
en
otras monedas, no sé. Como
sí,
que eso está
me
muy
empezaron
bien
a decir mucho ahora.
Claro, bueno,
el
en
el dólar
momento,
a 60.
Claro, está todo muy devaluado acá. Pero bueno, otra cosa es vivirlo, ¿no?
Bueno, yo lo vivo con mucha alegría porque tengo, es decir, hace muchos años que viajo, un montón, desde 2008. Entonces viajé un montón de veces y cada viaje es súper distinto, ¿viste? Es terrible. Este año nos contrataron también para hacer un show para la familia, ¿viste? En un pueblo alejadísimo de todo.
Sí.
y era con acróbatas, es decir, tocando mis temas, y había que, bueno, un desafío terrible, y estar ahí en un teatro, no sé, de gigante, de miles de personas, tocando mis temas. Este estaba la Arbolda y con sí. Y los yo digo los payasos, perdón, no eran payasos, eran
acróbatas,
sí, clown, no sé, el que dirigía este circo es el primer clown que fue a estudiar el primer clown japonés que fue a estudiar a la universidad en París. Entonces es un capo que no puede más. Y bueno, y hacían cosas, yo estaba sorprendidísima, porque como que corrían, pero en el mismo lugar, y corrían como para atrás, ¿viste? o unos zancos extraños, y haciendo unos juegos con unas pelotas, es decir, una cosa... Y bueno, y tenía que estar encerrada ahí horas, mostrándolo, no sé, bueno, con el grupo, ¿no? Bueno, esto lo hacemos así o asá, y ellos probando cosas que ya lo tenían armado, me habían mandado los videos, ¿no? Que un poco al principio me causaba gracia, después me lo empecé a tomar con la seriedad total,
claro.
Porque era muy, muy serio. claro, y es así alguien que es fan, que le parece, viste, y que quiere apostar a distintas cosas, ¿no? Que eso es una... La verdad que es una fortuna tremenda, ¿no?
Total, totalmente. Escúchame, ¿no me cantás un poquito en japonés? ¿Te animás?
Sí. Todo un tema.
No, digamos, no, un poquito, lo que quieras.
Watashi no umei itami to boken dakishimete atatamete kokoro wo hiraite hayo mo ichido atatakai melody hada o yaburi inoche to nare
Qué lindo. ¿Te costó el idioma mucho o te adaptaste rápido?
Y no, muchísimo, porque las primeras. Si a mí me encantaba.
Digo, la cuestión más fonética, ¿no? Porque después otra cosa.
A mí me encantaba ir y estar como en mi planeta un mes sin que. No entiendo nada, no sé. Como aparte es súper seguro todo, y además jamás. Es que nunca me tomé un. Tren sola o salir por la calle, sí, a pasear, qué sé yo, pero
sí.
Te acompañan, ¿no? Nadie te va a hacer nada, no sé, es como... Y yo tampoco soy muy intrépida, no es que me fui en Tokio a la noche, no, yo quiero volver al hotel y leer un libro, ¿viste? Comer alguna cosa, algún helado exótico, claro, y se acabó, y miro por la ventana, o sea, no soy muy... Uy, sí. Decime, este año estaban también los Akaseka. ¿Qué podemos hacer? No sé, pregúntenle a otro, porque yo la verdad que...
Más que un karaoke, ¿no? Ponele, como algo muy loco.
Qué sé yo, no sé, yo karaoke no. Y no me invitan tampoco.
Yo estaba pensando mucho en Bill Murray, ¿no? Y en Perdidos en Tokio, en Lost in Translation.
Lo que pasa que, bueno, desde que se hizo esa película hasta ahora sí. Han cambiado mucho las cosas en Japón.
¿Por qué?
Porque antes no estaba nada escrito en romanji como así, como en inglés o en nuestras letras. Todo estaba escrito en kanji, katakana, hiragana, digamos, sus letras. Kanji son los simbolitos, sí. Y después tienen el hiragana, es la letra que ellos escriben, y el katakana es para escribir, por ejemplo, nuestros nombres o cosas, productos o no sé, guitarra o no sé. Todas cosas que vienen de afuera se escriben claro. En katakana. Y no estaban, vos querías tomar un subte y qué sé yo, cuál te decían, contá, viste, y cuando veas, bueno. De hecho, todo está con mapa, porque no hay direcciones en Tokio.
Sí, eso lo sabía.
Entonces, en esa
muy
época...
Muy flashero eso.
Claro, en esa época se podía hacer esta película. Ahora no sé, ya tengo mis dudas, viste, sobre todo por los mapas y todo eso. Que yo igual no tengo ningún mapa ni nada, pero...
Bueno,
pero,
tenés el teléfono, más o menos te puedes ir orientando, me imagino. Ahora.
En mi caso no.
No, tu caso, digo, en general, digo.
En general
¿no?
Sí, en general sí. Y la gente hace, van acá, van allá. Yo siempre quiero estar como en la periferia. A veces, el año pasado sí estuve en Shinjuku, viví en Shinjuku, en uno de los centros, como decirte, la City de Tokio. Sí. Pero este año, por suerte, volví a mi hotel Lito, que es como decirte un Lanús. Es en una zona así...
Más tranquila.
A mí me gusta más.
Igual todo tiene como una cosa, por lo que vi, ¿no? Como de maqueta, ¿no? Como de perfección de maqueta.
Sí, el barrio que vivo yo está bueno porque es tipo una ruta. Está bueno. Y a la vez en 20 minutos me tomo el tren y tengo que caminar como 10, 15 hasta la estación. Pero a mí me gusta más, ¿viste? Yo lo disfruto más porque hay en la esquina hay un... ¿Cómo se dice? Como un taller mecánico.
Ah, bien.
Y me gusta.
Estás como, ¿viste?, más cerca de casa ahí, parece.
Sí,
¿no?
Porque en general, bueno, no se arreglan los autos como arreglamos nosotros. Se te rompe el auto y lo arreglás, lo dejás una semanita. Ahí no pasa, no hay autos viejos.
Claro.
Entonces ese lugar es un poco particular porque tiene autos raros, ¿viste? Y están ahí mirando y prenden. Y es al aire libre, pero tiene un montón de ventiladores. A mí me gusta como la estética de, ¿viste? Y después hay un lugar de segunda mano que venden cosas, cualquier cosa. Puedes encontrar, no sé, desde una tapa de inodoro hasta, no sé, una joya invaluable, ¿viste? Todo, y a mí me encanta ir ahí a mirar y, bueno, son las cosas que me gustan hacer a mí.
Está bien, bueno, es lo lindo de ser otro también, ¿no? De la otra edad, de estar en un lugar en donde sos diferente, sos distinto, todo te llama la atención, todo te sorprende, estás en ese...
Sí,
parado en ese lugar.
Con los años entendí que, bueno, que ya era serio, mi actuación ahí era una cosa seria y que tenía que empezar a entender un poquito del idioma. Bueno, empecé a estudiar, pero antes de estudiar el idioma empecé a cantar. Y cantaban las canciones de algún amigo, viste, que dale, cantate acá, o venía a grabar, ¿no? Como yo soy amiguera, me hago amiga enseguida, entonces tengo un montón de amigos y amigas, y todos, casi todos son músicos, y cantaba, o compongamos algo, y bueno, y era en japo, no quedaba otra.
Y, no,
y
claro,
esta es la única que me sé de memoria, en realidad debiera saberlas todas, viste.
Bueno. De a poquito, ¿no?
Un poco,
no te
igual,
tanto.
Tampoco es que las voy leyendo, pero voy orejeo, viste, miro así un toque y me acuerdo. Pero así en la radio no te canto, otra que no sea eso.
Muy bien. Bueno, ¿querés hacer una más para cerrar? Vamos a volver a invitar a todo el mundo. Estamos con Florencia Ruiz. Va a tocar en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, este jueves que viene, 3 de octubre, a las 9 de la noche, puntual.
Sí, porque es puntual. Una fundación que estamos súper, súper, súper agradecidos con la fundación que nos abrió las puertas así de una manera alucinante. Mira, justamente ese día yo había comprado dos vinilos de Mercedes Sosa, porque estoy comprando vinilos que hace un tiempo largo ya. Mi hijo tiene 7 años, Julián. Y bueno, nos sentábamos y escuchábamos, ¿viste? Y mirábamos las letras, ya él lee, entonces se copa leyéndolas. Bueno, ya sabes, los libros que son buenísimos.
Sí.
Y bueno, apareció esta oportunidad. Mercedes Sosa siempre fue, además de, ¿no?, una cantora terrible, súper abierta en su... Y bueno, nuestra propuesta es bastante jugada y bueno, nos alegra mucho de verdad poder estar ahí, ¿no? También dándole apoyo a la fundación que intenta mantener viva la figura y la obra, ¿no?, de Mercedes Sosa, que es, bueno, creo que es de las músicas y músicos más relevantes de nuestra historia, ¿no? Es decir, donde vas.
Sin duda.
Es decir, en Japón, ella... Muchas veces, viste, la gente me pregunta hoy qué te gusta, o en una nota, que si yo digo Mercedes Sosa, todo el mundo la conoce, ¿no? Así que bueno, vamos a estar ahí con bueno, 3 amigos haciendo canciones.
Muy bien, con Mono Fontana y Claudio Cardone también ahí.
Que ellos van a hacer sus músicas, sí, también, ¿no? Que no están cantadas. Son músicas instrumentales que el Mono está haciendo unas músicas tremendas que todavía no están grabadas, le estoy insistiendo, pero bueno, quizás en unos 10 años más lo consigo. Soy insistidora y bueno,
llegará.
Y con tranquilidad, así que voy consiguiendo.
Llegará el asunto.
Y Claudio tiene el Mono tiene 2 discos buenísimos que están en YouTube para escuchar, Cribas y Ciruelo, se los recomiendo porque hay que escuchar eso. Tenés que sentarte, ¿no? No podés cortar la lechuga y escucharlo, pero bien vale la pena. Y creo que en esta época de tanto movimiento en todo sentido, está bueno parar un poco la bocha y escuchar una música distinta. Y Claudio tiene su disco doble, que es alucinante, y tiene también un mundo muy rico, ¿viste? Muy rico. Sí. Bueno, yo tengo la suerte de poder tocar con ellos. Es espectacular.
Compartir,
¿no?
Bueno, ellos también tendrán la suerte de compartir con vos. Tocá lo que quieras para cerrar y nos vamos a cerrar esto con la canción que elija Florencia Ruiz. Un placer enorme, gracias.
Sí, muchas gracias.
Me encanta que hayas venido.
Yo también quisiera saber cómo conseguir cheques.
Bueno, estamos trabajando en eso. Acá tenemos una fundación que por ahí después te dan unos consejos.
Lo mío está difícil. Voy a tocar este tema que no está en la lista de temas, pero bueno, sí. Venía con esa idea de viene de la primavera y... Lo mejor de octubre es que, bueno, espero que todo cambie para todos, ¿no? Entonces, esta radio, ¿no? Se significa tantas cosas y me gustaría verla, no sé, con flores, adornada. Recién fui a encontrarme con la mamá de un amigo,
sí.
De un amigo de Brasil, que, bueno, lo conocí porque cuando edité un disco en Nueva York. Y la madre, un personajón, me dio este regalo, ¿no? Me
sí, mandaron de son Brasil. Unos discos, ¿no?
Creo que sí, no lo pude abrir porque era acá cerca y...
Estoy mirando por afuera, es una bolsa,
sí,
¿no?
Es una bolsa, tiene un paquete. Tiene
unos paquetitos, sí, hay algún sí, libro por ahí,
sí,
algo también,
seguro,
¿no?
Y una onda me transmitió, una señora grande, ¿no? De tener unos 80, un poco más. Una buena onda, así, que me habló que... Ah, sí, a mi hijo le gustaba tocar la guitarra, entonces yo estudié guitarra para poder enseñar, decir... Me tiró una buena onda que dije, no puede ser, tengo que...
Bueno, qué lindo, vamos a contagiar, que se contagie,
sí,
¿no?
Sí, este tema no sé si es
nos
muy...
hace falta a todos.
Claro, no sé si, pero bueno, se llama invierno, que significa que, bueno, vamos, que se vaya la cosa oscura. Gracias, Eddie.
Un placer.
El invierno ya se va, flores crecen al mirar. Quiero ver quién soy. Viento pega en la nariz. Hay tristeza que no sé. Viviré.
¿Cómo conseguir cheques sin armas?
Sin odio.
Sin odio. Sin violencia.
Su voz y su guitarra tienen un timbre único. El Damaso Centeno lo unió a su gran socio, compañero y amigo. A mitad de los 70, después de renovar y renovarse, fue parte del nuevo principio del principio de todo. Con pelo largo y hippie, en épocas de metal, le cantaba a las instituciones, al invierno y a la vida.
Y no se cortaba el pelo cuando lo obligaban.
Llenó el Luna Park para decir adiós y tuvo que agregar otro show. Nadie pasa por el rock sin nombrarlo. Ahora hace radio.
Te conviene venir ahora porque vamos a ser demasiado conocidos.
Nito Mestre, Distinto Tiempo. Viernes, 22 a 24. Quizás
porque somos el rock.
Quizás porque.
Nacionalrock.com.
Nacional Rock. Música por músicos.